¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Punto de Encuentro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí en esta parte del país, como en el resto del país, con mucho frío, pero calentitos por dentro porque tenemos mucho que hablar, sobre todo después de los anuncios de Sergio Massa, ¿no? ¿Son realmente un alivio para las pymes?
Bueno, obviamente fue el anuncio que hizo el ministro, de, digamos, un alivio fiscal, si bien, digamos, puede que algunos lo tomen no como muy, muy significativo por lo que representa. Bueno, por lo menos es un alivio que estábamos esperando en algunos temas. Hoy nos vamos a poder usar el 30% de los débitos créditos del impuesto al cheque que tenemos en nuestras cuentas bancarias, lo vamos a poder usar para descontarlo de los aportes patronales. O sea, para que me entienda el oyente, una pyme que mueve 100 millones de pesos mensuales, tal vez en crédito, tanto con lo que deposita como lo que retira, bueno, va a poder usar el 1,2, es el impuesto, 1.200.000 pesos, el 30% lo va a poder usar para no gastarlo en cargas sociales. Eso representa unos 360.000 pesos. Parecía que fue una cifra exigua, pero en definitiva es un alivio fiscal. Como así también pagar en 10 cuotas los anticipos de ganancias. Muchas veces las empresas pagan anticipo de ganancia y al final del ejercicio se dan cuenta que no tuvieron, pero ya el Estado ya tiene y el fisco tiene la plata. Bueno, ahora nos van a dar 10 cuotas, se va a prorratear en 10 cuotas y esto va a alcanzar al universo de la pequeña y mediana empresa. Por eso digo, estos anuncios son bienvenidos y así fue como lo hicimos en nuestro comunicado de prensa y avalando con nuestra presencia de ayer en lo que lanzó el ministro.
Ahora, siempre cuando se habla de economía, debemos decir que hay una buena noticia, pero no sé si no es lo suficiente o faltaría un poquito más para brindarle a las pymes, ¿no?
A ver, siempre nosotros somos demandantes y ambiciosos y queremos más, ¿no es cierto? O sea, siempre estamos pensando en mejorar las condiciones. Son pasos que se van dando, porque algún día hay que pensar también en simplificar. No nos olvidemos que hay 148 impuestos, parece una locura. Por supuesto que la pyme no es que pague los 148, pero le diría que muchos de ellos sí están dentro de lo que paga normalmente una empresa, sobre todo industrial, una mediana. Se acerca casi ese número. Tenemos 19 días vencimiento de los 22 días hábiles. Entonces, imagínense que algún día hay que pensar en estructurar mejor los impuestos y recaudar en los lugares donde no se recauda. Por ejemplo, en la economía informal, que tantas veces se da la estadística, pero nunca se resuelve. Creo que hay que resolverlo porque, si no, como siempre se dice vulgarmente, es cazar en el zoológico. Le aumentamos los impuestos y le cobramos a aquel que está pagando y a aquel que no paga nada no sigue funcionando. Lo que se reconoce como la economía informal o la producción informal, más conocida vulgarmente como economía en negro. Bueno, entonces digo, sí, por supuesto, nosotros siempre estamos pensando en mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa, porque le dije, son demasiada cantidad de impuestos. A veces algunos se multiplican porque tenemos impuestos municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales sobre la producción, sobre el mismo producto. Y todo recae sobre la empresa. Entonces, bueno, ojalá sigamos en este camino y esto sea el puntapié inicial para empezar a simplificar la cantidad de erogaciones que tiene que hacer la pequeña y mediana empresa por dar trabajo y por producir, ¿no?
Marcelo, una más y le doy paso a mis compañeros. Digo, hoy el dólar blue saltó 7 u 8 pesos. ¿Esto impacta en la producción, impacta en las economías regionales o es un manejo solamente espurio de algunos avivados que quieren hacer temblar al gobierno con esta divisa?
Yo creo que son las dos cosas, porque sí impacta y sí se especula. Impacta porque muchas grandes empresas obviamente quieren hacerse de dólares. Entonces sabemos que los dólares con los cuales se tiene que hacer los tiene que comprar el dólar blue, porque no existe la compra de dólares oficiales salvo en el comercio exterior, es decir, para importaciones. Entonces no hay, o para exportaciones, ¿no es cierto? Entonces uno no, las empresas no tienen divisas, no tienen dólares, tienen que comprarlo en el mercado paralelo. Entonces quieren tener utilidad en pesos para que le permita comprar dólares en el mercado paralelo y sus ganancias sean en dólares. Esto lo puede hacer una gran empresa, no lo puede hacer una pyme, por
Claro.
supuesto, porque no es formadora de precios ni fija precios. Entonces, sí, lamentablemente es perjudicial porque muchos van a tocar sus precios originales ajustando las listas rápidamente, como ya nos ocurrió en la corrida que hubo en el mes de abril. No sé si recuerdan cuando de 3.95 subió a casi cerca de los 500 en el término de 2 semanas. Ahí nos cambiaron en el mes de abril, nos cambiaron las listas de precios en el medio del mes, cuando nosotros ya estábamos produciendo. Así que sí, por supuesto, que repercute. Y después, obviamente, es especulativo, sabemos que es un mercado chico, cuando sube de esta manera se habla en cadena nacional prácticamente, se transmite sobre todo de aquellos medios opositores al gobierno, son claramente opositores, lo transmiten en cadena nacional para generar más zozobra, sobre todo en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, de una deuda que este gobierno no contrajo, pero bueno, se tiene que hacer cargo. Así que, sí, también es lo otro, también es especulativo para pegarle al gobierno la suba del dólar, en este caso paralelo, ¿no?
Luis Cristofoletti, adelante.
¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Luis Cristofoletti, Nacional Libertador Mendoza. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Un abrazo.
Igualmente. ¿Cómo se hace para entender, para nosotros los ciudadanos comunes, que vemos pasar los datos económicos en números gruesos o de la macroeconomía, cuando por un lado a la provincia de Mendoza llegó concretamente Juan José Bailó, que es el secretario de Agricultura de la Nación, y entregó simbólicamente a muchos empresarios del sector vitivinícola un promedio de subsidio de 2 millones de pesos por propuestas presentadas y un total de 300 millones en aportes no reembolsables para las bodegas que presentaron proyectos? Pero por otro lado, vemos hoy que frente a eso que podríamos brindar, digamos, podríamos decir qué bueno lo que está pasando, nos encontramos que hoy Mendoza se ubica otra vez entre las 5 provincias donde menos bajó la inflación. ¿Cuál es la ecuación? ¿Dónde está la picardía o quién tiene la llave de la caja ahí?
Evidentemente es algo muy difícil de explicar. Generalmente se mueven los economistas para explicar estas cuestiones y la verdad que uno tampoco los entiende. Porque la verdad que yo que tengo la suerte de visitar bastante seguido Mendoza con todo su potencial, la verdad que con todo lo que puede, no solamente en lo reconocido que es el vino, sino en otros productos primarios también que produce Mendoza, con el turismo, la verdad que no debería tener ningún índice, inclusive tenía entendido que también tenía un índice importante de desempleo. Me parece que no están bien aprovechados los recursos, evidentemente no han entendido que lo que puede tener Mendoza, lo que puede producir Mendoza y lo que podría generar todos los sectores, ¿no? Pero obviamente el vitivinícola sería la bandera de producción. Por eso digo, me parece que esto, a veces los economistas que no quieren explicar estas cosas, Luis, que vos me preguntás, no tienen explicación, a pesar de que justamente se le entrega a veces mucho subsidio y muchas ventajas a algunos sectores y que no las saben aprovechar. Porque yo que tengo la suerte de ir a Brasil, les puedo decir que quisiera encontrar, he ido a otros países, me ha tocado ir a China, me encantaría ver el vino de Mendoza en todos los supermercados y lamentablemente veo el vino chileno. Evidentemente a nosotros nos falta mucha más agresividad en nuestras exportaciones y la verdad que esa provincia debería ser líder en el mundo, ¿no? En lo que sería exportación vitivinícola y lamentablemente no lo es.
Marcelo, ¿cómo le va? Andrea Atencio desde Radio Nacional San Juan, lo estamos escuchando atentamente. ¿Cómo está usted?
Bien, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien.
Bien, pensando en lo que se viene, el ministro de Economía dijo que estas líneas de fomento son para generar trabajo genuino, incrementar la producción y aumentar las exportaciones. Quería preguntarle si acceden inmediatamente a estas ayudas o, digamos, lamentablemente la parte burocrática siempre presente y va a tardar unos días en ponerse en marcha.
Esto va a ser a partir del 1 de agosto, o sea, el ejercicio a partir del 1 de agosto, pero calcular que nosotros estamos pagando las cargas sociales del mes de agosto en septiembre, con lo cual te diría que va a llegar en septiembre este alivio, digamos, que vos puedas usar el 30% de los débitos créditos de los impuestos que pagás bancarios, de lo que se reconoce como impuesto al cheque o movimiento de efectivo, lo vas a poder usar en las cargas sociales del mes de agosto que pagamos en septiembre. No debería tener ningún tema burocrático de demora porque justamente esto es automático, es decir, si ya el ministro lo deja sancionado y se publica en el boletín oficial, automáticamente los contadores lo van a poder hacer, así que no debería haber ninguna demora. Por supuesto que no es para allá, pero no, como todos nosotros, porque no se olviden que venimos del medio aguinaldo y de las cargas sociales que nos provoca el sueldo del mes y el medio aguinaldo, que fue pagado hace muy poquito por las pymes. Con lo cual, bueno, si bien es obligación que ya sabemos y reconocemos y es un derecho que está muy bien que así sea, nosotros venimos de pagar impuestos muy altos. Si, hubiera sido bueno que lo pudiéramos haber usado ahora en el mes de julio, cuando, como les digo, fue una erogación muy grande. Pero bueno, va a ser a partir de septiembre y voy a estar a vuestra disposición. Si ustedes ven que esto no se hizo rápido, como vos preguntás, Andrea, bueno, estar y decir, miren, lamentablemente no salió como hubiéramos querido, porque elogiamos la medida, pero la queremos en la práctica. Y si hay alguna demora, así lo diremos también.
Marcelo, antes de agradecerle, una pregunta, porque desde hace algunos días se ha dejado de lado el tema, ¿no? Porque la campaña va para otro lado, pero yo sigo pensando que hay sectores de la oposición, candidatos de la oposición, que han planteado seriamente dos cuestiones: dolarización y salida de un corte económico con un shock profundo. ¿Cómo impactaría esto en las pymes?
Bueno, la dolarización es una cosa descabellada, porque yo le pregunto a ustedes, como entrevistadores, en este caso como periodistas que me están preguntando a mí, yo les invierto la carga de la prueba. ¿A qué dólar? ¿A qué precio estaría ese dólar? ¿No es cierto? Nadie lo sabe. Claro. Es muy fácil dolarizar, pero nadie sabe a qué dólar. Y otra cosa, también un pequeño detalle, necesitamos la autorización de Estados Unidos porque usaríamos la moneda de ellos. Así que, cuando se dice esto, no deja de ser todos eslogan electorales que no tienen ningún sentido y es totalmente descabollado. Y ya el tema de la dolarización, ¿no es cierto? Ese ya estaría, yo le diría, está descartado por la dirigencia seria de la Argentina. Ahora, sí, la segunda pregunta es fundamental y esto es lo que debemos discutir y debatir, y por eso los empresarios nos tenemos que involucrar en la campaña, así no sean peronistas, kirchneristas, no les guste lo que se propone de Unión por la Patria en tal cuestión, o bueno, en fin, lo que hemos visto siempre que se ha criticado en este caso al peronismo, ¿no es cierto? Al histórico peronismo, que hoy está siendo uno de los pilares de Unión por la Patria. ¿Saben qué? El modelo que proponen los economistas que están hablando de la oposición es la locura más grande que podemos pensar, porque hablan de ajuste y ya lo hemos vivido, esos ajustes. Sabemos en las cosas que terminan y en las cosas que deparan, porque cada vez que nos han gobernado se tuvieron que ir de una manera muy trágica del gobierno, tanto por lo que pasó en el 2001 como con los números que se fue el anterior gobierno del ingeniero Macri. No solamente de la deuda externa, dejó 25.000 empresas menos y 250.000 puestos de trabajo menos. Entonces, eso realmente uno no lo entiende, cómo lo siguen proponiendo, cómo siguen diciéndolo, y lamentablemente alguna parte de la sociedad no cambia el canal o cuando va a la urna no se da cuenta que eso no es lo que tiene que elegir. Porque nosotros que estamos acá en este país queremos producción, queremos trabajo, queremos distribución de la riqueza para que haya un mercado interno fuerte, que haya ayuda y protección a la pequeña y mediana empresa y que se piense en el mercado externo para poder exportar. Ahora, todas las propuestas que no están en eso, quédense bien tranquilos que no incluye ni a las pymes ni a los trabajadores de las pymes. Lo lamentable es que algunos muchachos o chicas de nuestro movimiento empresario la escuchen y después equivocadamente voten en contra de sí mismos. Esperemos y vamos a hacer campaña y nos vamos a comprometer para que el gobierno que está hoy y que debe corregir muchas cuestiones, no les quepa ninguna duda, el próximo gobierno tenga en su política de Estado la producción y el trabajo nacional como puntapié del desarrollo económico de toda la sociedad.
Marcelo, clarísimo. Muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un verdadero placer charlar con usted.
Por supuesto, a disposición de todos ustedes, un saludo a todas las provincias, San Juan, Mendoza y, bueno, por supuesto, a San Luis y los otros que nos estén escuchando, y a disposición cuando ustedes lo crean conveniente.
Gracias, un abrazo enorme. Hasta luego.